Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su Programa de Filosofía. El día de hoy quiero que hablemos un poco acerca de la corrección política e histórica que está viniendo o está aconteciendo en la filosofía como tal. Es esa voluntad que se tiene dentro de la filosofía de deconstruir la misma filosofía y su historia de la filosofía. Ese canon de la filosofía que ha hecho del imperio un imperio falocéntrico y que en los últimos tiempos, en los últimos años, ha permitido que pensadoras o pensadores que habitan las márgenes puedan reconstruir la filosofía a través de otra clase de sistemas, bien sea reconocimiento de la diversidad o bien sea de la pluralidad de sistemas. Entre esas grandes pensadoras podemos traer a colación a Judith Butler, Paul Preciado, a la misma Susan Sontag, a María Zambrano, la importantísima y la reconocida María Zambrano, y en otras áreas, digamos, rondando constantemente la filosofía y las humanidades como tal, Isabel Rodinesco y la misma Julia Kristeva. Esto es un elemento muy importante que ha venido dándose en los últimos años, esa deconstrucción, como lo dijimos, de la filosofía, de la historia de la filosofía, porque por lo general la filosofía tiene rostro de hombre, varón, tiene rostro de ese lado masculino que invisibiliza e invisibilizado históricamente a la mujer. Es falocéntrica por eso. Y podríamos retomar un poquito, que aparte de falocéntrica, para retomar un concepto de Lacan, aunque Lacan es un poco dado a la versión masculina del psicoanálisis, retomando también a Derrida el falogocentrismo, que aparte de el, llamémoslo, el empoderamiento del varón en la filosofía, también está el logo, la razón y esa razón occidental. Por eso aquí caben otros pensadores que no solamente son mujeres, sino que habitan esas márgenes, como lo llamábamos, pensadores como el mismo Klusowski, Barthes, el mismo Bataille, el mismo Blanchot, que han permitido hacer ese recuento de la filosofía o históricamente esa relación de esos filósofos o pensadores que pensadoras que han sido hasta cierto punto apaciguados por la historia de filosofía. Conocemos el caso de Spinoza, uno de los grandes de la filosofía, que al lado del cogito cartesiano lamentablemente no tuvo nada que hacer, pero ya se lo ha estado replanteando. Entre ellos, los que lo han tomado es el mismo Gilles Deleuze en sus cursos, en sus libros, y ha retomado esa ética de Spinoza, y sabemos muy bien que fue uno de los primeros pensadores de pensar el cuerpo. ¿Qué es capaz de hacer un cuerpo? Es una de las preguntas que lanza Spinoza por allá en el siglo XVII y que posteriormente, mucho tiempo después, lo tomarían pensadores ya en el siglo XX como el mismo Deleuze y Guattari cuando comienzan a pensar los cuerpos, pero no un cuerpo desde el lado del pensamiento, del uso de la razón, como lo haría Descartes, sino desde el agenciamiento de que hacen los cuerpos, el agenciamiento, la manera en que se vive y se percibe con un cuerpo. Entonces, dentro de esta deconstrucción de la filosofía occidental, la filosofía falocéntrica, la filosofía de rostro de hombre, hombre entendido como varón, hay esas temáticas que se han venido trabajando, ya dejando a un lado los grandes absolutos que se había tratado en este canon de la filosofía histórica, y ya se han tratado de asumir otras formas de presentar o de percibir el mundo. Tenemos el caso también de pensadores homosexuales como Foucault, que hacen parte de esas nuevas formas de ritualizar la filosofía y de asumir el pensamiento filosofía a través de los problemas contemporáneos. Por eso ya se habla de criticar el sistema heteronormativo, como lo diría Judith Butler, por una parte, asumir que el género es una construcción cultural y social de la misma humanidad, por ejemplo, o asumir relaciones de interseccionalidad en algunos análisis de Paul Preciado, o cuando Paul Preciado habla un poco de las patologías de las sociedades contemporáneas y demuestra cómo la sociedad actual está constituida a partir de ciertas formas o ciertas reglas de conducta, no solamente de consumo, sino también, como lo llama ella, la enfermedad arquetípica que posiciona las sociedades contemporáneas, que podría ser, para ella fue el SIDA, pero por las dinámicas biopolíticas que se emergen. Pero siguiendo con su análisis, podemos hablar que en la actualidad, ya con la aparición del COVID, de la pandemia, del encierro, de la normalización de los cuerpos a través de las contingencias biopolíticas, de, llamémoslo, el Estado nuevamente asumir control del cuerpo y decirle que tiene que cumplir una serie de reglas, el no tránsito voluntario por las calles, el no tránsito por algunos sectores, el encierro, eso conlleva que haya unas prácticas biopolíticas que ponen a analizar las libertades que se habían ganado en el siglo XIX y que ahora con estas prácticas, digamos que la enfermedad entendida como la enfermedad arquetípica, como lo diría la misma Paul Preciado, podría ser el coronavirus, el COVID, no tanto como enfermedad, entendamos esto, sino como prácticas políticas sobre los cuerpos que lo que hacen es someterlo a través de ciertas normas y reglas que a la larga condenan su libertad. Entonces, estas son las nuevas formas que se están agenciando dentro de este ejercicio de replanteamiento de la filosofía que se ha venido haciendo desde hace relativamente poco. Ya el mismo Nietzsche a finales del siglo XIX estaba deconstruyendo la versión y visión filosófica encaminada dentro de estos grandes absolutos, esa filosofía que se había cansado hasta el final de hacer filosofía a través de la metafísica, esa búsqueda de los originales, originarios y demás. Y él ya hablaba de otras formas de hacer filosofía, entrelazada con la literatura. Y ya eso, entrado el siglo XX, pensadores como el mismo Heidegger o la escuela de Frankfurt, entre ellos Jorge Heim y Adorno, y también anteriormente Benjamin, ya habían visto otros análisis de la cultura, de las sociedades industriales en ese momento. Ahora hablaríamos de las sociedades postindustriales, las sociedades de la información o postinformación, y que nos permite una nueva forma de asumir la filosofía. La filosofía, entonces, desde ese punto de vista, se está deconstruyendo. Hay una filosofía que se está pensando a partir de esas márgenes, una filosofía de la otredad. La otredad, ya lo hemos dicho, es la diversidad, eso que se esconde tras las márgenes, eso que está alejado de los bordes y que nos permite a nosotros entender esas dinámicas sociales fuera de ese centro. Hay un libro muy interesante de Blanchot, de Maurice Blanchot, que se llama El Afuera, que también lo retoma muy bien el concepto del afuera, Michel Foucault, poquito en relación a esa cinta de Moebius, que el adentro y el afuera se unen. Es interesante ese concepto, también lo toma Lacan, y en algunas situaciones el mismo Cortázar en los cuentos, y que nos permite encontrar esos puentes o esos canales de marginalización que nos demuestran que el centro está normativizado a través de leyes, a través de normas, a través de máquinas o aparatos de captura, llamémoslos los aparatos de captura que nos habla Gilles Deleuze y Félix Guattari, que lo que hacen es normalizar los cuerpos a través de ciertas reglas, a través de ciertas instituciones de secuestro, como lo dice Foucault, como las instituciones educativas, como la misma familia, como el hospital, en fin. Entonces esa ruptura con esas nuevas formas de agenciamiento posibilita el encuentro con esa otredad, pero la otredad no solamente es el otro que habita esas márgenes, sino que el otro que habita en mí mismo, el inconsciente, que aparece y fluye formas del inconsciente, por ejemplo, que son interesantes de analizar. Y aquí también conlleva sobre los análisis esquizoanalíticos que ya hemos hablado, y es como el inconsciente es productivo, es producción, y no solamente es el lugar donde se esconden las faltas, donde se esconden los secretos y demás. Ese replanteamiento de la filosofía es lo que se está dando en este momento. Pero bueno, vamos a una pausa institucional y seguimos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando un poco entonces cómo se está deconstruyendo históricamente en este tiempo todo lo que tiene que ver con la filosofía, pero lo interesante es que esa deconstrucción, utilizando un poco el concepto de Derrida y Heidegger, no solamente se está dando en la filosofía, sino en las humanidades, en las ciencias sociales en general. En las artes ya se había dado con esa, llamémoslo, incursión de todas las vanguardias artísticas que se dieron a comienzos del siglo XX, el cubismo, el mismo dadaísmo, el expresionismo a través de todo lo que tiene que ver el surrealismo, que habían roto con toda esa, llamémosla, historia del arte clásico heredado por el Renacimiento, con todos los pintores que conocemos en la actualidad, como el mismo Da Vinci, Rafael, en fin. La filosofía y las humanidades en general todavía le faltaba eso, es descentrar el discurso en el cual se daba. Sábato, Ernesto Sábato, en una de sus últimos libros, que se llama Antes del fin, una hermosa autobiografía que escribió por allá en el año 96-97, él ya había visorado al problema en el cual nos encontramos insertos en este momento, y es que él decía que las humanidades le habían dado la espalda a la misma humanidad, que el humanismo era lo menos humano que se habían dando en estos tiempos. Y lo hemos visto, cómo las prácticas de las ciencias sociales, las ciencias humanas en general, están condicionadas a través de discursos academicistas que le dan la espalda a la misma sociedad. Y esa retoma de conciencia que se están dando en las diferentes disciplinas ha permitido nuevamente colonizar, entre comillas, a la sociedad y decolonizar la misma sociedad de las prácticas que se estaban dando en ese momento. Por ejemplo, el concepto clásico de intervención que se da mucho en la antropología y en la psicología, donde es el experto externo a una comunidad que va cual salvador o mesías a una sociedad, a un grupo poblacional para intervenirlo y sanarlo. Eso también está en entredicho, porque las sociedades, las comunidades, los grupos están ya partícipes de esos mismos actos de sanación y no necesitan de un tercero. Entonces ese replanteamiento de las diferentes disciplinas, en este caso de las humanidades, las ciencias sociales, ha permitido ese reconocimiento de la otredad. Un poco el concepto de Levinas por allá en los años 50 y 60, cuando hablaba de la epifanía del rostro, el encuentro con el otro que es el pobre, la viuda de la guerra, el otro que es el migrante, el excluido y demás, esa epifanía del rostro que nos permite a nosotros encontrar la humanidad en ese que habita las calles. Por ejemplo, es clásico dentro de esas nuevas ciudadanías o esas luchas por la ciudad como un concepto importante dentro de las dinámicas propias de análisis de las humanidades, es quién tiene derecho a habitar la ciudad. Vemos el caso, por ejemplo, de los habitantes de calle a los cuales se los excluye, se los penaliza, se los infringe, si habitan por algún lugar en algún barrio se les llama a la policía y demás para tratar de llevarlos a algún lugar, desconociendo de que ellos y ellas también tienen el derecho a la ciudad, que su condición de marginalidad no puede ser un factor de exclusión. El derecho a la ciudad entonces es un elemento fundamental dentro de estas nuevas prácticas, o lo que hemos conocido últimamente como el género fluido, es esos hombres y mujeres que no se asumen como hombres o mujeres, sino que dependen de ciertas condiciones emotivas. Hoy pueden asumir su rol masculino y mañana su rol femenino. Entonces eso se llama el género fluido, cómo van saliéndose de esa heteronormatividad que nos ha impuesto las sociedades. Existe el hombre, existe la mujer, y si acaso el homosexual, pero ya no existe esas discusiones tan centradas en las ciencias humanas y ciencias sociales. El género es diverso, el género es multipolar, el género es rizomático, para seguir hablando al tono de Gilles Deleuze y Félix Guattari, puede tener múltiples formas, y es una de las prácticas bastante interesantes que se está dando en los últimos momentos, pero son prácticas muy interesantes. Otro tema muy importante que se viene trabajando dentro de esta deconstrucción de la filosofía es todo lo que tiene que ver con la relación de la técnica y la tecnología, el uso de la tecnología, y aparece, por ejemplo, temas tan importantes como la posverdad, que también lo hemos trabajado en programas anteriores. es cómo a través del uso de la tecnología, redes sociales y demás, se genera un discurso, entre comillas, político que utiliza ciertos agenciamientos emotivos para tratar de manipular a quien está siendo testigo de la información y al final hacer lo que tome una posición frente a a una postura política. Es básicamente la demagogia que se utilizaba en el siglo XVIII y XIX, pero ahora utilizado a través de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. La posverdad es un tema bastante interesante que también viene hablando o pensando la misma filosofía de las humanidades. Es qué está sucediendo en las sociedades actuales, cuál es la patología de las sociedades actuales que conlleva que ese tipo de emergencia informacional esté circulando en las sociedades, ese tipo de mentiras emotivas esté circulando y están haciendo de alguna manera tomar postura frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, el odio al migrante con todas las problemáticas que se están dando para nosotros en Colombia con el venezolano, pero también en Estados Unidos con el mundo árabe. Es bastante interesante el análisis de esas nuevas posturas que se están dando. Entonces, el uso de la tecnología y el uso de la técnica tiene que ser también un elemento que esté regularizado por todo lo que tiene que ver el pensamiento social, el pensamiento humano. Recuerden a Raymond Bertrand Russell cuando decía que los filósofos y las filósofas tienen que ser, ante todo, funcionarios de la humanidad y que su pensamiento tenía que estar establecido a través de esa clase de prácticas, a través de esa clase de situaciones. Entonces, esa forma de deconstrucción, esa forma de corrección política e histórica que se ha venido dando dentro de la filosofía, para seguir hablando de la filosofía frente a ese imperio falocéntrico, nos ha conllevado también a pensar en lo que se llama el pensamiento menor. Esto un poco retomando al libro de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que se llama La literatura menor de Kafka, para una literatura menor, un libro que escriben más o menos en el año 75, en el medio de su publicación del Antiedipo y Mil Mesetas, y que hablan sobre esos grupos poblacionales que, utilizando una lengua hegemónica, por ejemplo, Kafka era un judío checo que escribía en alemán, y entonces utilizaba la lengua hegemónica, en este caso el alemán, para escribir sobre su propia cultura checa y judía. Entonces la literatura menor y el pensamiento menor estaría encaminado en utilizar las prácticas contemporáneas del mismo discurso o la axiomática capitalista para tratar de presentar lo que acontece a esos pueblos que han sido excluidos, a esos pueblos, como se llaman, minoría, a ese pueblo menor, como dice Félix Guattari y Gilles Deleuze. Entonces ahí vienen los devenires: el devenir minoría, minoría es el devenir mujer, el devenir afro, el devenir indígena, el devenir homosexual, que han sido invisibilizados históricamente en las sociedades, pero a través de estas prácticas, llamémoslo, de la política, del uso, del agenciamiento cultural de la literatura menor, posibilita que, utilizando las estructuras propias por el sistema, puedan ellos hasta cierto punto criticarlo y demostrar todo lo que se está dando dentro de sus ejercicios. Es una de las formas y conductas que se están dando. Esto permite un replanteamiento del mundo, una nueva forma de habitar el mundo. Es un poco zafándonos de ese Dasein heideggeriano que nos decía simplemente que el hombre está arrojado al mundo y que nacemos prácticamente simplemente para morir. El hombre nace para morir, el hombre se arroja al mundo, diría Heidegger con el concepto de Dasein, pero ellos aplican otras formas. La vida no solamente es una construcción o un proyecto de muerte, sino que la potencialidad de la vida permite que la misma muerte sea una especie de fiesta, para utilizar conceptos de Batek. Es bastante interesante allí todas estas reflexiones que tienen que ver con estas cuestiones. Pensadores tan importantes como el mismo Bataille, que habla sobre el concepto de fiesta, retomando un poco a Freud, y concepto de sacrificio como festividad. Pero bueno, vamos a otro corte institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Y
inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Seguimos con Artefacto Bloqueado, pero bueno, estamos hablando de un tema muy interesante que la misma filosofía ha tratado de apaciguar o esconder, y es la misma crisis de la filosofía, ese proyecto deconstructivo de la filosofía. Por eso el siglo XX fue tan interesante en producción de repensamiento o replanteamiento del mismo acto filosófico. La filosofía no tiene que ser vista como una esfera, llamémosla institucional, que permite el conocimiento de conceptos, sino que tiene que estar más que todo encaminada como una máquina, utilizando el concepto de Deleuze, máquina de guerra. Acuérdese que el concepto de máquina de guerra es lo menos bélico que pueda haber. El nombre puede detentar el concepto de guerra, pero no está justificando, legitimando el uso de la guerra. Es más que todo como prácticas artísticas, creativas, prácticas también económicas o sociales, que lo que hacen es romper con la institucionalidad normativa que ha impuesto el Estado. Pero ojo, cuando hablan ellos del Estado, lo están hablando como ese aparato de captura que lo que hace es normalizar a los cuerpos a través de las instituciones de secuestro. Vuelvo, es decir, las instituciones de secuestro lo que hacen a través de las dicotomías sociales o el discurso binario es hablar de lo bueno, lo malo, lo normal, lo anormal, lo sano, lo enfermo. Entonces, entrometen a los individuos en toda esa maraña normativa y de captura, y lo que hace es generar un centro, entre comillas, sano, y una periferia que habita las márgenes, que está el pobre, el migrante, el extranjero, el enfermo, el loco, el presidiario y demás. Entonces, lo que hacen ellos con el concepto de máquina de guerra es tratar de representar a través de acciones creativas y emotivas formas que desinstitucionalicen esas formas o esas prácticas estatales de segregación hacia el otro. Bueno, entonces cuando hablamos de máquinas de guerra es la utilización del arte, por ejemplo, la utilización de la música, la utilización de diferente pensamiento no horizontal, que es vertical, que trata de reconocer al otro. Por ejemplo, todo lo que sucedió en mayo del 68, ese mayo francés, que fue básicamente una rebelión y una revolución de estudiantes, obreros, de las mismas mujeres frente a lo que en ese momento se estaba estableciendo por el Estado, un Estado francés que estaba neoliberalizando el mercado, las prácticas de contratación se estaban por debajeando, había una tercerización del trabajo, había una privatización de la educación y de los servicios públicos, como está sucediendo en este momento en muchos países de Latinoamérica, y que hacían o que hicieron que estallara esta máquina de guerra, los movimientos sociales, las protestas cívicas, los grafitis famosos del mayo del 68, cuando decían la imaginación al poder, cuando decían prohibido prohibir, este movimiento estudiantil que posteriormente migró a Italia, pero en Italia sí tuvo lamentablemente ciertos visos de violencia con todo lo que tenía que ver. En el 77 fue toda esta catástrofe del pueblo italiano por todas las políticas también neoliberales del Estado. No supieron poder tomar como ejemplo lo que sucedió en París, en Francia en el 68, sino que se radicalizaron los discursos de la izquierda radical. Salieron las Brigadas Rojas, que eran grupos de izquierdas radicales que hacían atentados terroristas y demás. Y la ultraderecha también aprovechaba actos terroristas para endilgárselos a la misma izquierda y que la sociedad tuviera hasta cierto punto una indiferencia frente a la solicitud de la izquierda por sus peticiones, la izquierda pacífica, la izquierda que luchaba por sus derechos. Entonces, la máquina de guerra, en este orden de ideas, tiene que estar constituida por prácticas sociales y creativas que rompan con ese aparato de captura que ha implementado el Estado. O sea, el Estado no es que sea negativo, no, sino que las prácticas que están dentro del Estado, esas prácticas normalizadoras, esas prácticas dicotómicas que hablábamos entre lo bueno y lo malo, prácticamente que heredan del discurso religioso entre el creyente y el penitente y todo este asunto que es herencia del Estado modernos, es romper con esas estructuras. Hasta cierto punto el pensamiento de Lesiano y de Guattari es un pensamiento anarquista. El anarquismo, entendido como esa ruptura o esa deconstrucción, siguiendo con el discurso del Estado, en el sentido como el Estado hegemónico, que es el que gobierna a través de leyes y normas a la ciudadanía y que supuestamente cohesiona alrededor de eso, porque recuerden a Weber cuando hablaba del monopolio de la fuerza por parte del Estado, de la tierra y el territorio, pero la anarquía, el anarquismo puro, ellos hablan de que el individuo, el sujeto libre, no necesita de Estado, sino que se necesita autogobernarse. Pero volvemos a retomar, no es hacer en un movimiento anarquista lo que uno quiera, sino autorregularse a tal punto de beneficiarse a mí con mis actos, pero también al otro. Eso es lo que prácticamente están hablando ellos. Entonces, aquí estaría un interesante punto de encuentro. Es dentro de todo lo que tiene que ver con las prácticas de la máquina de guerra, ya lo dijimos, como prácticas creativas y emotivas que tratan de romper con esa máquina de captura o ese aparato de captura del Estado, lo que habla Deleuze es de un contrato social, pero un contrato social no como el que diría Rousseau en el siglo XVIII, bueno, con ciertas cosas de Rousseau. El problema de Rousseau es que ese contrato social que se firmó en ese momento era un contrato social con rostro de varón. La mujer no aparece en ese contrato social, la mujer sigue siendo la que estaba relegada a cuestiones meramente domésticos. El contrato social que propone Deleuze y Guattari es un contrato que permita replantear el Estado a través de ciertas prácticas más colectivas, colectivizar el Estado a grandes rasgos. Es lo que él trata de decir junto a Félix Guattari. Y también a la par critican, en su momento criticaron mucho al proyecto de la Unión Soviética por el monopolio del poder que tenía el Partido Comunista y en casi todos los gobiernos de izquierda que lamentablemente no supieron aplicar lo que Marx decía en el siglo XIX cuando hablaban de la dictadura del proletariado, básicamente es también en la terminación del Estado. E implementaron mucho las ideas en estos estados soviéticos, sobre todo el Estado soviético y también las ideas comunistas que se han dado, la idea de Lenin del Partido Comunista como el estandarte de las prácticas comunistas. Lo que ellos básicamente critican a través de esta idea de agenciamientos colectivos, de prácticas sociales colectivas no horizontales, perdón, no verticales, sino horizontales, es decir, donde el poder no venga desde arriba, sino que todos y todas tengamos esas condiciones de poder establecer prácticas diferenciales, rompería básicamente con esas prácticas puestas por el Estado y su idea de, llamémosla, de invisibilizar las otredades, de esa idea que tiene el Estado de gestionar los cuerpos, siguiendo a Foucault, y de corregir las anormalidades, esa práctica donde se desconoce las nuevas ciudadanías, la diversidad, se desconoce, como lo dijimos, a ese otro que en el fenómeno de eclosión de la pandemia nos ha escupido prácticamente en la cara y nos ha mostrado de que hay individuos que generan o que tienen ciertas prácticas económicas que anteriormente nosotros denigrábamos como la vendedora o el vendedor, el cajero o la cajera en un supermercado, como el recolector de basuras, en fin, como ellos sí tuvieron que exponer sus vidas para que nuestro sistema siga funcionando, para que el sistema siga funcionando tal cual como es, el transportador, el que maneja el bus, en fin. Entonces, esos agenciamientos colectivos que estarían instalados a través de la máquina de guerra, lo que hace básicamente es tratar de hacer una eclosión del proyecto de ciudad, de estado, de sociedad que tenemos en este momento. Y para eso es importante esa idea de construir la filosofía y las ciencias humanas y ciencias sociales para que pensemos de otra manera, esos otros modos de pensar, pensar los bordes y las márgenes, como se invitaría Nietzsche en el siglo XIX. Pero bueno, damos por terminado nuestro programa el día de hoy y les invitamos a un próximo programa la próxima semana. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.